Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
¿Cuántas selfies se sacan por día, por semana? Puede ser para una foto grupal al terminar un asado, puede ser para inmortalizar un paseo o un viaje en primer plano. Hasta puede ser para mandarle a un amigo y contarle, acá voy, en el ómnibus. Y por supuesto puede ser para subirla a redes sociales buscando me gustas. No solo es facilísimo sacar un número prácticamente ilimitado de selfies con buena calidad, también es cada vez más fácil editar las imágenes. No hay necesidad de manejar herramientas de edición profesional, ni siquiera se precisa bajar una aplicación diferente de las más habituales. Utilizando los llamados filtros, uno puede retocar artificialmente las fotos. Hasta puede aplicarse maquillaje a posteriori. Y la tecnología ha avanzado lo suficiente como para utilizar esos filtros de belleza en videos, además de en fotos. Ahora, ¿qué pasa cuando una se ve en el espejo sin filtros? ¿O qué pasa cuando desactiva el filtro en la aplicación y ve el contraste en la cámara? ¿Cómo impacta eso en la autoestima? Eso investigó Detrás de las Selfies, un estudio acerca de la distorsión digital en niñas y adolescentes uruguayas impulsado por DAB. Según esta medición, a los 13 años, 8 de cada 10 niñas ya ha utilizado esos filtros y 51% declaró que pasaron a ser parte de su vida cotidiana. Solo el 30% dijo tener una autoestima fuerte. Vamos a conversar y profundizar sobre esto. Estamos en línea para eso con la psicóloga Carla Lorenzo. Carla, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. Un gusto saludarte.
Hola Romina, buen día para todos quienes están escuchando y la verdad es que el agradecimiento enorme de poder estar hoy charlando de estos temas contigo.
Repasemos, si te parece, Carla, primero un poco más en detalle los resultados del estudio, ¿no? Abarcó a chicas de 10 a 17 años y encontró que 98% usan redes sociales, o sea, 98%.
Sí, exacto.
La mayoría por más de 3 horas diarias. Hasta ahí quizás no es tan sorprendente, pero sí impacta ese dato, ¿no? Que a los 13 años ya el 80% utilizan filtros, ¿verdad?
Exactamente, el dato que más nos impacta, porque lo que tiene la investigación, creo yo, que es poner, ¿no?, a la luz los números que todos desde algún lugar lo sabemos, vemos, a como decían en el informe, ¿no? Todos estamos sacándonos selfies en distintas situaciones y vemos a los y las jóvenes constantemente auto, ¿no?, fotografiándose y el tema era ver cuánto de esto que intuíamos se vio en esta investigación que abarcó, como decías bien tú, de niñas y adolescentes entre 10 y 17. Y justamente lo que más impacta es la distorsión digital, porque hasta la foto compartida y la búsqueda de likes, que bueno, de alguna manera la búsqueda de reconocimiento, esta búsqueda que atravesamos las personas, ¿no?, con distinta intensidad de acuerdo al momento de la vida en la que estemos y cómo nos sintamos con nosotros y nosotras mismas, por supuesto, lo que más llama la atención, y por eso de esto se trata, no a la distorsión digital, es lo que estamos tratando de hacer llegar cada vez más, porque esto es lo que justamente lo que está dañando la autoestima en este caso particular que estamos hablando, de los y las jóvenes uruguayas y del mundo. Dentro de los distintos, DAB hizo como una investigación en distintas partes del mundo, y en Uruguay este fue el resultado que justamente nos movió a pensar en hacer una campaña por un no a la distorsión digital, que ahí está el mayor daño en la autoestima.
Sí, pensaba durante mucho tiempo, desde hace años, viene el tema de, bueno, las horas que pasan, sobre todo los jóvenes, los niños y los jóvenes, en redes sociales, ¿no? Particularmente los jóvenes. Hasta ahí apuntábamos a eso. Ahora ustedes en el informe de DAB señalan, ya no importa tanto el tiempo de exposición, sino la calidad, ¿no? Y cómo se hace uso de esas redes sociales, entre otras cosas por esto de el impacto de la distorsión de la imagen. Yo decía, algo detallaba en la introducción, ¿no? Pero habría que explicar que cuando hablamos de filtros, son efectos en las que uno aparece totalmente maquillada, más reluciente, con mejor color, y solo apretando un botón. O sea, no se requiere ningún conocimiento de edición de fotos. O sea, esto es básico.
Claro, aparte esto es parte de lo que charlábamos en el equipo, ¿no? Mientras estábamos digiriendo todos estos datos, y yo como psicóloga y como mamá de una niña que ya en unos meses entraría en esta encuesta, ¿no? Y en esta investigación, ¿no? Uno se interpela por muchos lugares. Y justamente en esta charla decíamos, bueno, en algún momento nosotras de adolescentes o hasta hace bastante poco, uno veía estas todas estas ediciones y estas posibilidades de transformación de un rostro, ¿no? De un rostro iluminado y perfecto y sin ninguna marquita en una revista, en la televisión. Hoy lo tenemos en nuestro celular todos, la posibilidad de vernos como esa chica de la revista, en, como decías, a la mano, sin necesidad de saber sobre estas cuestiones. Y después el espejo no me devuelve esa imagen. Y ahí es donde corren tanto riesgo estas chicas, ¿no? Estas niñas y adolescentes. Porque en algún momento había como una lejanía en bueno, sí, se ven así por toda esta preparación, pero ahora yo lo puedo hacer en casa, en mi celular, en un minuto. Y después no salgo. Y lo que sucede muchas veces con estas chicas es que después no quieren ir al liceo, a la escuela, y reciben comentarios, bueno, obviamente porque no se ven como en la foto, y eso las daña, y no quieren salir. Sabemos que en la adolescencia el cuarto, el encierro, ¿no? Y sobre todo en esta pandemia ha sido un efecto bastante negativo en los y las adolescentes, y ahora han quedado encerradas con la posibilidad de verse diferente, de mostrarse de otra forma. Entonces, sabemos que la virtualidad ha sido, bueno, lo más fuerte, que por supuesto tiene un costado que nos ha sostenido en esta pandemia y que nos ha dado muchas posibilidades, eso no lo vamos a negar, pero en este caso estamos hablando de virtualidad, más distorsión, aleja cada vez más la realidad y sobre todo el modelo de belleza, se va distorsionando cada vez más.
Ahora, capaz en la transmisión por video podemos ver algunas de las imágenes para que tengan claro los oyentes o capaz algunos padres, ¿no? Que no manejan tanto la herramienta o no le dan tanta importancia a este tipo de herramientas dentro de las redes, ¿cómo pueden hacer cambiar la imagen de uno, ¿no? O sea, ¿por qué decimos que realmente
distorsión tan grande?
Exacto, ¿no?
Perdón que te interrumpa, que es bien importante. Es que hay algo que parece muy inocente y por eso nosotros queremos mostrarlo, que son las orejitas, las estrellitas, el me convierto en...
Bueno, es que ahí así empezaron ahí los filtros, ¿no? Entrar, después se han ido cada vez como perfeccionando más. Y porque claro, es cierto que también los filtros esos divertidos se usan a veces para ocultar cosas, ¿no? Pero bueno, antes era como simpático poner eso. Pero ahora, recién estábamos probando acá en la oficina de producción, o sea, se puede hacer absolutamente cualquier cosa, desde blanquear los dientes, las pestañas absolutamente largas, o sea...
Claro, en un filtro ya estás maquillada y transformada, cuando en realidad empezás como, ¡ay, qué divertido, voy a mandarle las orejitas! No, que incluso me hizo a mí despertar de esto, que si no fuera por los números, por pensarlo desde la distorsión y empezar a realmente darle la importancia que esto tiene en cuanto al daño que genera, ¿no? En la confianza corporal, en la autoestima, y por ende alguien, ¿no? Una niña, cualquier persona que desde su lugar no esté bien plantada en su confianza y en su autoestima, no va a dar todo su potencial en esto maravilloso que somos cada uno de nosotros en nuestra individualidad, como buscando esto que nos hace diferentes, ¿no? Cuando estamos mirando siempre para afuera y queremos parecernos a, y en este caso queremos parecernos a algo que somos nosotros distorsionados.
Claro.
Existe, que es totalmente irreal. Más allá del estereotipo de belleza totalmente por fuera de la realidad, tenemos ahora un estereotipo que seríamos nosotras mismas. En otros países lo que sucede es que van con la foto filtrada de ellas mismas y piden esa cirugía. No quiero parecerme a esta, que soy yo distorsionada digitalmente. Entonces, justamente, la campaña aquí en Uruguay intenta frenar ese tipo de cosas y mostrarlas. Esto puede suceder, no quiero poner gráficos, pero vamos a prevenir en esto y vamos a entender que esas orejitas, que de repente son solo dos orejitas, después aparecieron los bigotes y después apareció tu hija toda maquillada, con los ojos transformados, con la cara como una porcelana, y a partir de ahí empiezan a pasar un montón de cosas dentro, ¿no? de las niñas, que es donde tenemos que empezar a actuar los papás, los y las profesoras, maestras, docentes, porque desde ahí tenemos que educarlas a vivir en este mundo que existe, que no lo podemos negar, porque muchas veces creo que la diferencia generacional y esto que nos pasa a los papás, y a las mamás, a las y los profes, es que como que no podemos entender nada, no, cómo te, no sabemos de esto y tenemos que meternos y entender de qué se trata, entender cuál es la presión que viven nuestros y nuestras jóvenes a la hora de poner una selfie y cómo tiene que ser. Tenemos que no minimizar la importancia de esto porque realmente cala hondo y lo que venimos diciendo desde el comienzo del informe, ¿no? Daña muchísimo la autoestima de nuestros jóvenes.
Para que tengan una idea también los oyentes de lo que releva el informe, señala, por ejemplo, en el efecto, ¿no? Las niñas y adolescentes, 50% de las niñas y adolescentes encuestadas dicen: me gustan las redes sociales porque puedo lucir como quiero lucir. 21% dice: siento que no soy linda si a una foto que publico, si una foto que publico no recibe muchos me gusta, o sea, la necesidad esa de reafirmación de la aceptación del otro, ¿no? Y 18% dice: me siento peor conmigo luego de ver fotos de mis amigas en las redes. ¿De qué nos hablan estos números, Carla? ¿Qué interpretación hicieron ustedes?
Es que además en esto que traías, interpretaciones, estoy buscando un reconocimiento por alguien que no soy. Porque claro, lo que subo está distorsionado. Entonces, en realidad, el reconocimiento de otras personas, ¿cuántas veces no nos mostramos de una u otra manera para que otro nos reconozca? Es una manera de funcionar humana, ¿no? Las personas funcionamos a veces haciendo cosas que no queremos, pero para que otros nos acepten, nos quieran, como se supone que otros creen que somos. Entonces la distorsión digital va llevando a ese lugar. No solamente busco un reconocimiento, un like, sino que ese like no me dice: ah, me gusta como sos, me gusta cómo aparentás. Y cómo aparentás no es real. Entonces ahí viene como ese daño, ¿no?, interno y psicológico y emocional en las niñas y en las adolescentes que se están mostrando todo el tiempo como algo que no son y no van a hacer nunca, porque esto no es real, es distorsión digital. Entonces, estos números y estas cifras que vos sabías, Romina, tienen que ver con estas conductas que vemos en casa. De repente vemos a chicas angustiadas en sus cuartos, en sus dormitorios, llorando, no queriendo salir, no queriendo conectarse con otras personas porque...
Bueno, ahí dirías están los riesgos de la autoestima, porque esa era una pregunta que te iba a hacer. A ver, ¿por qué es importante advertir sobre este fenómeno, no? Por los problemas que está habiendo o el impacto que estas herramientas pueden tener en la autoestima, porque es importante ver los efectos que tienen.
Exacto, en la autoestima, en la imagen corporal, ¿no? Que sabemos, hay distintas patologías, pero bueno, sabemos, por ejemplo, las patologías alimentarias, ¿no? Uh-huh. Alimenticias, que la hemos hablado desde hace mucho tiempo hasta aparte, y que tiene que ver con seguir cierto modelo, ¿no? Y ahora volvemos a esto tenemos la posibilidad en casa, no solamente, lo que más se marca es el rostro, ¿no? Lo que más se distorsiona es el rostro, porque empezamos hablando de todos estos filtros de los que decíamos, ¿no? Bueno, la puerta de entrada es la orejita, el fuego, y después empezamos a distorsionar nuestro rostro, y cuanto más grandes son en la encuesta, cuanto más adolescentes son en la encuesta, también el cuerpo. Entonces empiezan a ocultar cosas con los filtros, a cambiarse partes del cuerpo. Esto que se puede hacer, como decíamos desde el principio, con un botoncito en nuestro teléfono, y eso va distorsionando, ni que hablar, nuestra autoestima, nuestra imagen corporal. Entonces el daño de verdad es mucho, y por eso los padres tenemos que estar atentos y no minimizar. Y los educadores también, poner esto en el aula, ¿no? Lo que más nos importa es que esto llegue a todos. Y hay herramientas totalmente gratuitas y muy fáciles de acceder, que es a través de la página de DAB.com, hay guía para padres, guía para docentes.
A eso me parece bien interesante ahora después hablar de eso, por ejemplo, del kit de confianza, ¿no? Del selfie talk, porque ahí hay varias herramientas que capaz que uno las da por obvio, pero cuando las ve ahí como condensadas, resultan muy útiles y uno le permite hacer como un checklist, ¿no? Donde diga, bueno, esto lo he hecho, busqué esta instancia de conversación, pero mi pregunta iba a lo siguiente. Te decía lo de la baja autoestima, estamos hablando de que impacta, por ejemplo, en un incremento en la depresión de adolescentes, en un incremento de casos de anorexia, de bulimia, lo que decías de la distorsión alimentaria. O sea, ¿se está viendo eso a ese punto? ¿Se ha llegado?
Sí, se ha llegado. En este caso hay como que estudiar qué pasa. Esto conjuntamente con lo que sucede en la pandemia, ¿no? Donde
claro, es un combo bárbaro, ¿no?
Claro, es un combo explosivo para total. La salud mental, física y emocional de cualquier persona, más para los adolescentes, porque a ver, todos estamos, ¿no?, atravesados por esto que estamos viviendo y nos cambió la vida a todos, pero para un grupo, ¿no?, de una franja etaria donde es tan importante el vínculo con sus pares, donde están en plena identificación con otros, ¿no?, y desidentificación con sus padres, y ahí es donde ahí se cortan un montón de caminos y han quedado muy solos en el mundo virtual. Y acá es donde esto que tú traías, claro, el impacto ha sido impresionante porque han quedado recontra empantallados, porque ahora, ¿no?, entre las clases virtuales, los encuentros virtuales, los juegos y todo lo que pasa por la virtualidad, las redes sociales, es como el mundo de los adolescentes hoy, donde en ese mundo muchas veces los padres no es que hemos mirado para el costado, o algunos sí, pero en realidad lo que ha pasado es que, claro, quedaron ahí inmersos, y nosotros también inmersos en nuestras pantallas, en nuestros trabajos, en todo lo que estamos atravesando, y hay que poner mucho cuidado en esta parte en la que estamos haciendo énfasis, ¿no? Dentro de ese mundo digital hay distorsión y hay un gran riesgo para la salud mental, física y emocional de nuestros hijos, que sí que tiene que ver con los trastornos alimentarios, que tienen que ver con los trastornos de ansiedad, con la depresión. Mucho de esto, por supuesto, cuando vaya avanzando y ojalá empecemos a abandonar esta pandemia, se podrán ver más resultados.
Claro.
Pero sí, claro que se están empezando a ver, claro que sí.
Sí, sí, como que todavía no se puede tomar, tener... claro, todo el impacto que esto va a tener, ¿no?
Porque continuamos en
exacto,
esto. Entonces,
¿no?,
la idea es como por eso esto de prevenir, ¿no?
Claro.
Ya lo estamos viendo. Entonces, esta investigación está mostrando lo que está pasando en este contexto. Enfoquémonos ahora en hacer algo. ¿Quiénes? Sí, por supuesto que la campaña también apunta a que haya influencers mostrando otras maneras, pero los referentes, a pesar de que los adolescentes nos peguen un portazo, nos digan que no servimos para nada, que somos inútiles, todas esas cosas que nos dicen a los padres y que decimos, ah, ya no nos necesitan. Es todo lo contrario, nos necesitan. Necesitan adultos que se pongan en este lugar empático de entender la presión, de entender el mundo virtual, de entender y hacer conciencia de cómo impacta la distorsión digital y ahí, desde ahí hacer algo, ¿no? Entonces, no nos quedemos en esto de, bueno, porque... A ver, es un mundo virtual con efectos reales,
claro,
muy dañinos. Y entonces ahí es donde tenemos que tomar conciencia y trabajar los adultos para nuestros jóvenes.
Mira, tengo muchos mensajes de la audiencia. Hay quien pregunta, Oscar dice, está como incrédulo con que, dice, ¿esta herramienta está disponible para niñas y niños? En realidad no hay ningún tipo de restricción para los filtros, ¿no? Es desde que empiezan, claro, a usar redes sociales.
Sí, son aplicaciones que se van bajando. Algunas están mismo en las redes.
Claro.
No va bien lo que vas a Instagram, puedes hacer un vivo, puedes hacer un reel, cada cosa tiene, ¿no? Puedes ponerle caritas, filtritos, todo eso está ahí. Otros son celulares que ya con la cámara vienen. Y ni que hablar que después bajan aplicaciones, porque esto se va perfeccionando. Como decías tú, podés no tener ningún tipo de herramienta y ya la encontrás ahí cuando vas a sacarte una foto, o podés incluso investigar en las aplicaciones que hay para bajarse en los distintos celulares y te vienen un mundo de posibilidades. Y eso es lo importante. Qué bueno este mensaje, porque quiere decir que hay, ¿no?, que no estamos al tanto muchas veces nosotros de lo que está sucediendo a este nivel, ¿no?, de los adolescentes, de las niñas, de los niños.
Tal
Entonces
cual.
Está bueno poner ahí como la mirada, la conciencia y la acción. Esto es una invitación a tomar acción, cada uno en casa. Y como decías, mira, el checklist, uno entra en la página de edad, empieza a mirar cómo charlar con sus hijos acerca de esto y decir, ¡ay! No, lo primero que hacemos es, la idea no es culparnos, no es que digamos, claro, ¡ay, hice todo mal! Porque acá, yo soy Carla Lorenzo, soy psicóloga, soy mamá, y en el momento que estamos haciendo todo esto también tuve que rever un montón de cosas que decía sobre la apariencia, ¿no? Solemos decir mucho, qué lindo, qué flaquito, qué tatata, hasta desde esos lugares, ¿no? Nos impacta el decir, ah, pero hay otra manera de hablar con nuestros hijos, ¿no? Enfocando la funcionalidad del cuerpo. Bueno, hay un montón de herramientas que ahora vamos más sobre esta distorsión, pero ahí pueden encontrar un montón.
Estaba mirando otros mensajes, por ejemplo, Luis dice, no creo que sea solo un tema de adolescentes. En Facebook tengo amigas mayores, más de 50 años, y casi todas usan Photoshop y otras cosas. No es un problema solo de las niñas. Creo que es la mujer que quiere ser más joven.
Eso estoy, mira, 100% de acuerdo. De hecho, cuando leo todo esto, uno empieza a pensar, ¿qué hago yo, no? ¿Qué hacemos las mujeres muchas veces? ¿Cuándo vas a hacer un vivo? ¿Cuándo vas a hacer esto? ¿Qué foto quieres mostrar? Y los hombres también. En realidad la distorsión es para todos porque está a la mano de todos. El tema es el impacto en la autoestima, ¿no? Por supuesto que no es lo mismo una señora de 41 años que saque una foto y me guste más iluminar las ciguas o las posibilidades que me da la cámara, a una niña que se está formando, ¿no? Que está formando su psiquismo, que está cambiando su cuerpo, que está tratando de encontrarse en una identidad. Ahí, por eso apuntamos a niñas y adolescentes, ¿no? Porque justamente son las que están en riesgo en esta situación.
Estoy pensando en otro mensaje que llega de Daniel, por ejemplo, que dice: conozco madres de más de 40 que viven con filtros. ¿Qué pueden enseñar? Si te parece, hacemos una pausa y enseguida me contás de eso, ¿no? De ese kit de cosas que tenemos para charlar con nuestros hijos, de cómo podemos justamente poner en palabras todo este tema y hablarles de la importancia de que sean conscientes de estas herramientas y de la distorsión digital, pero además eso, cómo también enseñamos con el ejemplo, ¿no? Y si vivimos llenos de filtros y ellos nos ven con eso en nuestras propias redes sociales, es un aspecto también a tener en cuenta. Volvemos enseguida.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
Detrás de la selfie, un estudio acerca de la distorsión digital en niñas y adolescentes uruguayas impulsado por DAB dejó en evidencia que a los 13 años, 8 de cada 10 niñas ya ha utilizado estos filtros y 51% declaró que pasaron a ser parte de su vida cotidiana. Otro de los datos que releva el informe señala que 50% de las encuestadas dicen: me gustan las redes sociales porque puedo lucir como quiero lucir. Sobre este trabajo de DAB es que estamos conversando esta mañana con Carla Lorenzo, que es psicóloga. También es actriz, cantante y comunicadora. Seguramente muchos de los oyentes ya identificaron la voz, porque te presentábamos solo al principio, Carla, con la faceta de psicóloga, pero es mucho más amplio el currículum de Carla.
Carla, me quedé pensando en la, sí, en la, bueno, lo que planteaban acerca de las mamás con filtros. Y ahora que traes como, bueno, esto otro, yo traje también mi otra parte mientras charlábamos, que soy mamá y que me interpela leer, ¿no?, todas estas herramientas que fuimos buscando, que están cargadas es todo un trabajo que están cargadas en la página de DAB. Es todo un trabajo que como mujer he hecho internamente también. Uh-huh. Porque claro que me interpela pensar, bueno, pero ¿qué le muestro a mis hijas si ahora no es mi tarea cotidiana ir a la televisión todos los días, maquillarme y prepararme para salir al aire? Pero me quedé como pensando, ¿no? Bueno, en realidad de alguna manera las mujeres nos maquillamos, nos preparamos para, ¿no?, para trabajar, en mi caso por hacer televisión, ¿no?, porque el trabajo que tengamos nos gusta lucir bien, pero el tema, y vuelvo a esto que decíamos, no tiene que ver con, primero, mirarnos, porque los padres siempre tenemos que pasar por nosotros y por nosotras mismas a la hora de educar. Entonces, sí, si la madre está todo el tiempo mostrando fotos distorsionadas, si es de una manera, y sí, es de esperar. Madres inseguras, hijas inseguras. Madres con miedo, hijas con miedo. Padres con miedo, hijas, hijos con miedo. Entonces tenemos que hacernos cargo que somos los referentes y que muchas veces, y vuelvo a la psicóloga, cuando en el consultorio no llevan niños, no sé qué le pasa, como si viniera de un paracaídas, no sale de una familia y de un contexto que le estamos mostrando y enseñando con el ejemplo. Ayer yo posteaba en mis redes sociales la frase: el ejemplo tiene más fuerza que las reglas, porque el ejemplo es la fuerza real, es lo que le estamos mostrando a nuestros hijos. Podemos decir una cosa y hacer otra, y siempre lo que estamos haciendo va a tomar mucho
va a tener más peso
que lo que decimos. Creemos que diciéndole, no, está todo bien, no pasa nada, Y en realidad ellos nos ven, no nos mintamos internamente en esto, ¿no? Tenemos que cada uno revisar. Si hay algo que nos revisa, pero así, donde no podés evitar no pensar en vos, son los hijos. Se trata de hijos a la edad que sea. Y esto es un trabajo que podemos hacer ya, el empezar a tomar acción sobre esto la edad que tengan tus hijos, no importa si tienen 7, 10 o 25, la idea es poder conversar sobre estos temas, y porque, a ver, la palabra, y obviamente lo dice una psicóloga, la palabra cura, sana, pone, saca, ¿no? Saca de ese registro interno donde solo a mí me pasa, para poder ponerlo con otro y ponerlo a charlar. Y qué mejor que los padres y los educadores estemos en ese rol.
Bueno, es que capaz que ahí en el trabajo, en lo que es el kit de confianza que se elaboró como parte del trabajo, se señala, ¿no? Estamos acostumbrados a charlar, o siempre tenemos presente esa primera charla de cuando te pegan, cómo hacer, cómo actuar a veces con el que es el considerado el matón del grupo, ¿no? El que va con la pesada, así. Bueno... También, como hay que tener esa charla, hay que tener esta otra, ¿no? La selfie talk, como le dicen en la lista de verificación de acciones en el trabajo de DAB. Por ejemplo, dice, el primer ítem es entender la distorsión digital, ¿no? Hablar sobre las técnicas y las herramientas estas. No demos como algo natural. Hay que hablar y hay que decirle, ¿no? ¿Te diste cuenta todo lo que modifica la apariencia? ¿Cómo te cambia efectivamente, ¿no? Hay que ponerlo en palabras, no darlo por obvio, ¿no?
Tal cual, y en esto, porque muchas veces nos pasa que naturalizamos situaciones, cada uno en su rol, ¿no? Y por su experiencia de vida es como algo que damos por obvio, mirá si vamos a hablar de esto, y hay que explicarlo absolutamente todo, porque además existe la interpretación sobre lo que sucede, ¿no? Y es un tema de perspectiva, hablando de perspectiva, ¿no? En esto, ¿desde dónde miro lo que pasa? Entonces, de repente, para esa niña está totalmente naturalizado, es adolescente, la presión, y a los padres nos horroriza. Entonces, en ese choque, es que se nos da mucha resistencia de parte de los padres. ¿Cómo te vas a sentir así por una foto de porquería? ¿Pero qué? ¿No? Y no nos ponemos como en ese otro lugar. ¿Pero qué es para mi hija, para mi hijo, para mi alumno, para mi alumno, para mi estudiante, lo que está sucediendo? Porque si ha generado ese impacto... Bueno, vamos a realmente tomar la importancia que tiene para ellos. Muchas veces los adultos minimizamos cosas porque en este rol de grandes, entre comillas, de grandes pero muchas veces no irresponsables, ¿no? A veces suena fuerte, pero estamos llenos de adultos irresponsables que no nos hacemos cargo de nuestros hijos. Y hacernos cargo de nuestros hijos no es solamente no mandarlos al colegio y darles educación y comida, es qué pasa dentro de ellos, cómo se están, por qué está sucediendo, ¿no? Y solamente lo sabemos preguntando. La selfie talk tiene que ver con esto, preguntar, abordar estos temas, no minuciosamente y con el cuidado que ellos necesitan de no ponerle nuestra interpretación o nuestra perspectiva de que el mundo virtual es terrible y tendría que desaparecer. Está, es aceptación.
Sí, sí, ya está.
Estamos inmersos en esto, absolutamente todos. Y además existe esta distorsión. ¿Cómo lo viven mis hijos? Y ahí, así como vos lo estabas leyendo, Romina, hay un paso a paso, está todo súper armado para que de verdad sea una posibilidad. Incluso para los educadores hay hasta las posibles respuestas que te podrían dar los estudiantes en tu aula. ¿Qué videos poner? ¿Dónde cortarlos? ¿Qué preguntar? ¿Qué diapositivas proyectar? Hay herramientas que son maravillosas para que esto no quede en manos de, bueno, la virtualidad se sigue llevando a los chicos y sobre todo esto, ¿no? Y sigue distorsionando imagen corporal, autoestima. Tenemos que poner el freno y somos nosotros los que podemos hacerlo, y todo empieza hablando, ¿no? Todo empieza poniendo el esfuerzo, la voluntad y las ganas de ponernos a charlar con nuestras hijas, nuestros alumnos, a ver cómo se sienten y actuar para que eso pueda justamente... Es la forma que tenemos de frenarlo, ¿no? Y de prevenir cosas mayores.
Lo que decís de la educación, del ámbito de la educación también, me llamaba la atención otro aspecto que señalan las chicas encuestadas, que tiene que ver con que afirman, ojalá en la escuela nos enseñaran a sentirnos bien con nuestro cuerpo, ¿no?
Tal cual.
Eso es fuerte la proporción de chicas que contestan eso, ¿no? Que necesitan eso.
Claro, es como, esto es lo que tenemos que escuchar. Porque claro, podemos decir, por supuesto, que el 80% de las niñas, de niñas, adolescentes de 13 años, ya se descargó una aplicación para cambiar su apariencia, es súper fuerte. Y eso nos sensibiliza y nos da conciencia. Pero hay que mirar la otra parte. 7 de cada 10, el 70% de las chicas quieren verse mejor, o sea, prefieren verse, no tener que mostrarse, ¿no? No tener que mostrarse como son, sino que todo se centrara más en cómo soy en realidad. Y este porcentaje alto también de chicas, 8 de cada 10 chicas han expresado, eso es una expresión de deseo de que en las escuelas nos enseñen a sentirnos mejor con nosotras mismas. ¿Cómo no vamos a escuchar esa cifra gigante que nos da la esperanza de que en realidad lo que les faltan son herramientas? Tienen herramientas para distorsionarse, tienen herramientas para relacionarse virtualmente con todo el mundo. Y no tienen herramientas para decir, bueno, pero ¿cómo encaro esto? Es como, ¿sabes? Yo el otro día en una charla ponía el ejemplo de, es como mandar a tu hijo a la calle y no explicarle, mirá, tú salís, mirás para los dos costados, ves cómo está el semáforo. Nosotros tenemos que darle herramientas como referentes para que se manejen en ese mundo. Y si no lo conocemos, tenemos que conocerlo. No es válido esto de, yo no tengo ni idea, toma, no sé, si toma, yo le regalé el iPad, qué sé yo, que se maneje. No, porque es un mundo, como decíamos recién, es tan virtual como real. Y el daño es igual, es tan virtual como real. Entonces no los podemos dejar solos. Y de verdad, entren, porque esa es la invitación constante que tenemos. Entren a buscar herramientas a DAF.com en el proyecto Autoestima. Hay muchísimas y apliquen DAF, porque es la forma de no dejarlos solos en ese mundo de distorsión digital.
Ahí estaba mirando tres tips concretamente que me parecen muy, muy concretos e interesantes. Se señala crear contenidos diversos y reales. A ver, conversar con los adolescentes sobre cómo crear también y cómo utilizar las redes sociales desde un lado más constructivo, ¿no? Más diverso, más positivo, siendo y mostrando su autenticidad capaz también, ¿no? Dice, hablen de cómo pueden dedicar más tiempo a publicar cosas que reflejen sus intereses, sus actividades con amigos y cualidades personales que no tengan nada que ver con el aspecto físico. Desafíense mutuamente a renunciar a los filtros durante un mes y vean cómo se sienten. Recuperar lo social en las redes sociales. Dice, también habla de hablar de las modas de utilizar las redes sociales de forma más consciente para conectarse e interactuar activamente con otras personas. O sea, retomar eso, ¿no? De dejar de que lo importante sea solo mi contenido y cómo luzco y volver a eso, a la interacción con el otro. ¿Cómo detectar la publicidad? Bueno, acá tenemos todo un tema, ¿no? Porque acá hay un capítulo aparte que merecerían, que es los influencers, ¿no? Y el rol que tienen hoy en día los influencers y cómo es difícil detectar, y por eso se plantea en el trabajo de justamente hablar con ellos para ver si están detectando qué es publicidad y qué no, ¿no?
Exacto. ¿Qué te están vendiendo esos influencers? Y si realmente esos influencers, es esto, están mostrándose con una apariencia, o hay influencers que tienen otra perspectiva y que sí muestran quiénes son y sus talentos, ¿no? Y que uno dice, admiro porque es, ¿no?, de fotógrafo y saca unas fotos espectaculares, o admiro porque es cantante, o cocina impresionante, ¿no? Pero no eso que todo el tiempo te están mostrando algo y en realidad te están queriendo vender algo. Te están queriendo vender algo para, porque de esto se trata, ¿no? La apariencia conjuntamente con la esta venta, y cómo va quedando todo así como cosificado, ¿no? Y un objeto y una influencer a veces se transforma en eso, un objeto para venderle a otros. Entonces, el poder charlar de esas cosas es eso, a ver, activar el pensamiento crítico, no dejarlos autómatas en un mundo donde muy gran distorsión, eso les lleva a...
Por ahí capaz que también puede venir parte de la solución, ¿no? Estoy pensando en los influencers y el rol que tienen hoy en día, sobre todo en las redes sociales. Tengo claro, por ejemplo, algún movimiento en Argentina de algunas influencers, no sé si en la etapa de la adolescencia se da, pero de influencers que han decidido mostrarse tal cual son y mostrar lo distorsionado que las herramientas de distorsión de las redes sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, se muestran, bueno, acaban de ser madres y no posan así con todo ideal, sino que deciden mostrar su casa, que es un caos, muestran que sí, que tienen algún kilo de más, todo eso que lo hace más real, ¿no? Eso, las fotos habiendo dormido poco, ¿no? Todo. Que eso podría ser una solución también, ¿no?
Claro, y es parte de lo que también está, porque ¿qué pasa? Con esto estamos mostrando el peligro de la distorsión y seguir sin este pensamiento crítico, porque podemos resistirnos a esto, pero a ver, no de resistencia, hablábamos de aceptación, porque si no como mecanismo parece que es algo en oposición, pero sino de resistirnos a entrar en un mecanismo automático de, bueno, esto es así, ya está. Podemos nosotros buscarle esa otra vuelta de la que hablabas ahora cuando leías el kit de confianza que podemos encontrar para tomar herramientas, eso de buscarle otra vuelta. La idea es buscarle otra vuelta de tuerca. Claro que están los influencers que nos muestran todo distorsionado y que hasta la distorsión es que muchos dicen en la pandemia, triste, yo qué sé, hay de todo en las redes sociales. Entonces, tenemos que ir hacia ese otro costado donde llevar, impulsar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, a nuestras hijas. A ver, también existe esta otra parte. Mirá acá cómo se muestran distintos. ¿No te sentís mejor cuando ves algo real? ¿Cuando lo que estás viendo en las redes te identifica? ¿Cuando esa persona muestra así que su vida es un caos o que se siente...? No, porque lo que sucede es que no solamente sentimos influencias porque no lucen bárbaro, pero eso a nosotros nos hace sentir mal. Y esto que decíamos del gran porcentaje de chicas que necesitan herramientas para que les enseñemos a mostrarse más desde quiénes son. Estamos hablando de redes en este caso, pero en la vida también, ¿no? El tratar de buscar ese potencial que cada uno tiene. A ver, ¿qué quieres mostrar? ¿Qué te gustaría? Dentro de los desafíos del kit también está, bueno, no hablemos del cuerpo en una semana, a ver cómo nos sentimos. Hablemos de cómo nos vemos, y no hablemos de otras cosas. Y es empezar a ver, es como el test, es el cuerpo, ¿no? Es cómo nos vamos sintiendo. Nos pasa a los adultos, y la idea es que como adultos lo experimentemos para ayudar a los jóvenes. A ver, ¿cómo se siente empezar a ver personas que tengan tus mismos intereses, se muestren de una forma más real, cuando vos compartís cosas que te hacen mostrarte más cómo sos y no cómo aparentás, cuando las devoluciones son desde ese lugar y no desde tu apariencia? Y ahí es como, no, justamente, la idea es generar bienestar emocional. Las cosas me hacen, ¿cómo me hacen sentir? ¿Me encierro en el cuarto después de ver a esta modelo que muestra todo espléndido y está ahora en una playa disfrutando y yo acá con mis exámenes? ¿O me siento mejor si yo, empiezo a buscar algo desde mi interés, escucho, influencers que tienen que hacen música y que se muestran desde otros lugares, ¿no? Eso de realmente mostrarles que hay distintos caminos. Y vuelvo a esto, pero tenemos que conocerlos. Y muchas veces por nuestra resistencia a ese mundo, los grandes no entramos. Y hay que entrar, porque esto es bien lo que nos duele, no lo queremos ver, pero tenemos que verlo, porque es la única forma de hacer algo.
De fondo está, ahí lo decías bien, ¿no? Una discusión mucho más amplia que es redes o no, filtros o no, es también el tema del concepto de belleza que tenemos hoy en día en la sociedad, claramente, ¿no? Y ahí veía, en DAP dicen, tenemos la misión de cambiar la belleza y plantean enseñarle a los hijos que la belleza es un estado de ánimo. Hay quien puede preguntarse, ¿es posible lograr eso?
Claro que sí. Hay como, lo que pasa que vemos estas frases y parecen como esas frases hechas, ¿no? Ay, bueno, lo decís para que me sienta mejor. Pero porque tiene que ver con cuando nos vemos bien las personas. De verdad, cuando sentimos que alguien nos genera esa luz, esa energía, de verdad tiene que ver con que, ay, estás espléndida porque, no sé, es el día de tu cumpleaños de 15 y te dejaron divina en la apariencia. Ese día estabas, ¿no? Como, ay, bueno, estaba con el vestido, el maquillaje, perfecto. Pero después, en el día a día, ¿no? ¿Cuándo sos feliz? ¿Cuándo estás bien? ¿Cuándo irradiás esa belleza que va mucho más allá de lo que vemos? Cuando lográs no encontrarte con todo tu potencial, cuando lográs entender en qué sos bueno, en qué se te va el tiempo y lo disfrutás, no se te va el tiempo mirando a algo que no existe, algo que es una belleza totalmente, un estereotipo irreal, te hace sentir mal, te encierra cada vez más, te hace sentir menos, ¿no? Subestimado, subestimada. O empezás a encontrar en la creatividad que toda persona tiene, en ese talento que todos tenemos, pero claro, si miramos al otro, cómo luce, o a otro, siempre estamos mirando para afuera, nunca vamos a entender cuál es nuestro, ¿no? ¿Dónde está nuestro verdadero talento? ¿Dónde está nuestra verdadera...? Porque la belleza es mucho más que lo que vemos, a eso apuesta, ¿no? No es que, claro, porque la belleza, cuando yo estoy contenta con lo que hago, si hay algo que como ejemplo hago en casa, porque como les decía, todo esto me interpela, es, primero que nada, mostrarles a mis hijas cuando me voy a trabajar, y una es muy chiquita, porque tiene 4, no te vayas, y la otra cada tanto que también está todavía en esta cuestión de mamá, yo les muestro que amo mi trabajo. Y eso es una de las cosas, por ejemplo, que siempre me hace sentir como bien, ¿no? No me voy como, ay, no, sí, mamá, tengo que trabajar, qué horrible, pero ya vengo, pero que aunque adentro sabemos, y bueno, vos, Romina, también, como mamá, supongo que todo eso que nos sucede dentro, cada vez que dejamos la casa cuando son más chiquitas. Pero yo les digo, las amo, pero amo mi trabajo, claro. Amo encontrarme haciendo lo que me gusta, porque me gusta, a mí me gusta cantar, a mí me gusta el consultorio, a mí me gusta actuar, me gustan tantas cosas que además tengo 41 años y sigo explorando, sigo buscando, porque lo que quiero es seguir sintiéndome bien, y eso lo tengo que hacer todos, no soy yo un extraterrestre, soy una persona como todos, que justamente, ¿dónde saben? En buscar qué nos hace bien. Y las redes también es una búsqueda, donde lo que yo estoy en algo, no me hace bien, no es por ahí. ¿Y cuántas veces seguimos? Y es un mecanismo y volvemos, porque esto nos pasa a todas las personas. Nos pasan las redes, nos pasan la vida. Y por eso esto que traigo una y otra vez, lo real y lo virtual, es lo mismo. Estamos haciendo cosas muchas veces que nos dañan y que no nos hacen bien, y en las redes lo replicamos. Estamos yendo por un camino que no nos hace bien a nosotros ni a nuestros hijos. Mostrarles cuál es su potencial, buscar, enseñarles, decirle, pero también, ¿y nosotros cómo estamos con esto? ¿No? Podemos tener un trabajo que no nos guste también, ojo, en esto de podemos ir y realizar un trabajo que no hemos tenido la suerte de poder encontrar aún ese lugar donde, bueno, pero no le pido eso a mis hijos, ¿no? Como en eso de, bueno, vamos a trabajar, vuelve, ¿no? Eso de que trae muchas veces mi colega y amigo Ale de Barbieri, bueno, ¿cómo volvemos del trabajo, no? Resoplando, diciendo que está todo mal, ¿cómo le mostramos el mundo adulto para que nuestros hijos también salgan a buscar afuera ese mundo ideal? Porque lo que me muestran no es.
Mira, sigo recibiendo mensajes también a partir de lo que estás diciendo, muy interesantes de la audiencia. Raúl dice, es un problema de difícil solución el hecho de que las referencias hoy en día se han vuelto predominantemente visuales. Ni la palabra, ni el sabor, ni la música son referencia de que ya tenga que tenga un peso comparable, dice, a lo visual. Y la imagen es tentadoramente editable, dice. Después, Martín plantea ya una reflexión que daría para hacer una mesa, otra mesa, y capaz que con psicólogos y filósofos también. ¿Pero qué queremos mostrar? No es el paso previo a las selfies editadas, dice. Filosóficamente, uno se pregunta, ¿es necesario mostrar? Mostrar ya implica una edición de nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué hay que mostrar en lugar de ser? Dice. Tampoco es necesario estar feliz o parecerlo todo el tiempo, ¿no es cierto? Porque no es cierto, dice él, y frustra. Apasionante este tema y bueno, y manda felicitaciones.
Qué bueno, no, tal cual, y tal cual vos lo decías también. Esto es una mezcla de psicología y filosofía, porque el ser también, esto que trae es así, es, a ver, la necesidad de mostrarse también siempre en un estado de felicidad, de que está todo bien, y es muy frustrante a sí mismo. Así como, bueno, recién traía los ejemplos como cómo mostrar en casa determinadas cosas. No es que por las dudas, porque a veces también entra en esto en juego, ¿no? Bueno, ¿qué tengo que mostrarme siempre feliz con mis hijos? No. Y de repente decir, hoy no tendría ganas de ir a trabajar, pero ¿sabes qué me hace bien? O, mira, hoy estoy frustrado, llegué frustrado por esto y esto. Vamos a cambiar, ¿no? O sea, hablar de las emociones también es parte de toda esta cuestión, ¿no? Por eso hoy traía eso de cómo nos hace sentir, mostrarle a nuestros hijos que nos podemos sentir mal por esto, y vuelvo a lo que decíamos antes, tenemos una chica encerrada en un cuarto que no quiere salir porque vio un par de fotos o no le pusieron like en sus fotos, hablar desde este lugar, no, ay, no, qué pavada, dale, levantate y salí, o sea, no, es como, a ver, ¿y cómo te hace sentir esto? ¿Y por qué necesitas estas cuestiones? A ver, vamos a charlarlo. Porque, ¿qué pusiste en esta foto? ¿Y por qué no mostrás? ¿Por qué necesitas mostrarte? ¿No? Esto de cada uno empezar a, en casa, a hablar de estas cuestiones. ¿Por qué es esto? Esto es la apariencia versus el quién soy. Y tenemos que apostar a esta segunda parte, ¿no? La quién somos, quiénes son nuestros jóvenes. Y apostar ahí, claro que es un mundo difícil, visual, por donde lo mires. Y no podemos evitar eso, pero sí hablando. La palabra tiene valor si yo le doy valor, si yo le doy el tiempo también. No, porque no nos podemos, es re difícil, pero no nos podemos dejar ganar, ¿no? Si lo decimos desde ese lugar. Si no, hay que ponerle mucho esfuerzo, y en casa y en el aula. Es muy necesario. Somos nosotros quienes educamos.
Carla Lorenzo, psicóloga, actriz, cantante, comunicadora. Carla, un placer hablar contigo esta mañana. Muchas gracias y bueno, la seguimos en cualquier momento. Dale.
Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme hablar de estos temas. Abrazo enorme para todos.
Otro para ti.
En perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.